Hola, bueno, antes de empezar este episodio, quisiera contarles que estamos organizando un rally por los ODS, va a ser una carrera, también un mercadito orgánico y una exposición de esculturas hechas con basura. Ya que tengamos las fechas, las voy a ir poniendo toda la información ahí en Facebook, en Instagram, les voy avisando. Si tienen alguna idea en mente, vayan haciendo un boceto de su escultura con basura y les vamos a ir contando cómo va a funcionar la dinámica. Ahora sí. Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar con una de las mujeres que más quiero y admiro, Antonieta Rolas. Toni es arquitecta. Estudió la maestría en energías renovables y eficiencia energética. Es una gran artista, pintora y diseñadora. Estudió un diplomado en psicoterapia y ha logrado unir sus pasiones en Antón Colectivo, un espacio de diseño de interiores donde combinan la arquitectura, el interiorismo y el arte. En Antón están comprometidos con el diseño sostenible desde la concepción del proyecto, la selección de materiales, el interiorismo emocional, hasta la propuesta de arte y decoración. Toni, bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy súper contenta de que estés aquí.
Ay, hola, Chío. Yo también estoy súper contenta. Ya teníamos un ratote queriendo grabar este episodio.
A Toni tuve la fortuna de conocerla hace un par de años en Vía Diseño. Trabajamos juntas. Toni estaba de coordinadora de la licenciatura de Arquitectura y Diseño de Interiores y era maestra también ahí. Y bueno, te convertiste desde el inicio en una grandísima amiga, hermana y también una maestra de vida. También, no sé si lo sepas, pero tú fuiste de las personas que más me motivaron y me inspiraron a adentrarme en el mundo de la sustentabilidad, lo que vamos a platicar ahorita. Justo antes de empezar a grabar me preguntabas que cómo diseñaba la entrevista y todo esto. Y la verdad es que en un tema de organizar tiempos y diseñar cosas, tú has influido muchísimo. Yo empecé a estudiar la maestría por ti y por otra muy querida amiga arquitecta, Fer Aguilar. Ha sido una grandísima inspiración. Estoy muy contenta de que esto quede grabado porque hemos tenido cientos de pláticas, pero esta va a quedar grabada. Y bueno, quiero que te escuchen porque tienes tanto que compartir y tanto conocimiento y tanta sabiduría que estoy segura que este episodio va a ser muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, Toni, quisiera empezar. Tú desde chiquita ya sabías que querías estudiar arquitectura, te gustaba el arte. Cuéntanos un poquito.
Ay, muchas gracias, Chío. Mira, esto está padrísimo lo que me contaste porque la idea es que se contagie. Uh-huh. O sea, somos los menos, ¿no? Los que traemos todo este rollo sustentable en la cabeza, en lo que vemos diario. Y me encanta haberte contagiado y hay que hacer un contagiadero porque esa es la idea. Te cuento. Mira, cuando yo era chiquita, a mí me tocó crecer en una casona del centro histórico de Querétaro. Yo crecí en la casa de mi abuelo y antes de saber que quería ser arquitecta, lo que sí sabía era que tenía que cuidar muchísimo la naturaleza. Él tenía la casa llena de plantas todo el tiempo. Cuidaba animales, bueno, o sea, hasta una araña que se encontraba la regresaba a su hábitat natural. Me enseñó a reciclar, pues ya sabes que las personas de antes, los viejitos, ellos sí eran realmente sustentables. Iban al mercado con su canasta, guardaban la basura, la reciclaban, la reutilizaban, la convertían en un mueble, la convertían en otra cosa. Él no me dejaba tirar ni una corcholata. Me acuerdo que tenía un cajón lleno de corcholatas para cuando fueran los nietos a jugar. O sea, no había legos. Ajá. Tú ibas y llegabas a jugar con las corcholatas. Entonces, como que desde chiquita se me inculcó esta forma de guardar. Yo no sabía en ese momento, no se usaban estos términos, ¿no? Ni las tres R's ni nada de eso. Pero era como, guárdalo porque puede servir para algo. Entonces, todo empezó ahí. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, mi mamá decide restaurar esa casona del centro. Es una casona de 3 pisos y pues fue un trabajo muy largo. A mí se me hizo eterno, pero yo creo que los albañiles estuvieron ahí fácil 1 año. Y era restaurar vigas, recubrimientos, había mucha humedad. Esa casa la hizo mi abuelo cuando se casaron. Entonces no era una casa, ya sabes, planeada, que hubiera planos, estructuras, instalaciones. No sabía ni dónde estaban. Y entonces yo me pegaba a los albañiles. Yo llegaba de la escuela, me quitaba mi uniforme y me ponía toda la tarde a preguntarle a los albañiles, ¿y eso para qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Cómo lograste ese color de pintura? ¿Puedo olerlo? ¿Me dejas poner tantito yeso? Ajá. Y entonces después de estar 1 año viendo cómo se iba transformando la casa, me encantó. Todavía me acuerdo que hubo un día que me subí a la azotea, porque mi abuelo y yo veíamos el atardecer diario, y le dije, yo quiero oler a pintura fresca todos los días. Me encanta llegar a una casa donde está recién pintado. A mí me gusta mucho su olor. Uh-huh. No sabía en ese momento, ¿no?, que iba a terminar siendo arquitecta, pero ese es como el primer recuerdo que tengo de que eso me iba a encantar siempre.
Y ¡ay,
a
la qué fecha. Bonito! ¡Qué bonita historia! Eso fue chiquititita, tenías 8.
Yo creo que 8 sí, años. Como 7, 8 años, sí.
Ajá. Iba pasando el tiempo y ¿en qué momento como que lo unes y dices, la arquitectura es lo mío?
Yo estoy en el San Javier y en el último año tienes que elegir un área, ¿no? Área físico-matemática, químico-biológica, etcétera. Yo sabía que quería algo físico-matemático. Me inclinaba mucho hacia una ingeniería porque la mayoría de las personas en mi familia viene como del lado médico y a mí me da muchísimo miedo la sangre. Entonces iba a ser así como la que estudiara otra cosa. Pero también en prepa me di cuenta que me encantaba muchísimo el arte. Entonces, en área físico-matemática, mi maestro de dibujo me dijo, oye, es que sería súper buena arquitecta porque tienes muy buen pulso. Y entonces como que fui uniendo y a la hora de presentar como las propuestas al TEC, me pedían tres opciones de carrera. Y fue así como un segundo intervención divina que dije arquitectura 1, porque yo iba por ingeniería 100% y en el último momento los cambié. Arquitectura 1, ingeniería 2 y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Pero fue ahí, quedé en arquitectura y la más feliz. O sea, me encantó los 5 años de estrés, vivir al límite, dormir en el pasillo. Todo estuvo padrísimo, padrísimo.
¿Estudiaste arquitectura en León?
Estudié en La Salle.
Ajá, en La Salle, en de allá. Uh-huh. Y después te regresas a Querétaro y luego te vas a vivir a Monterrey.
Exacto. Yo me gradué en 2010 de La Salle. Me regresé a Querétaro y entré a trabajar a FEMSA en el área de construcción. Después me fui al Hospital de San Juan del Río, al Hospital General. Y me encantó. O sea, yo decía, es que cuántas veces en la vida tienes oportunidad de ver cómo se hace un hospital desde cero, ¿no? Pero también me topé con el otro lado que no conocía. Toda la parte de municipio, ¿no? De la burocracia, de los trámites, de las supervisiones, de muchísimas cosas que no me encantaron. Y dije, no, esto no es lo mío, ¿no? Está padre hacer un hospital, pero no sé si yo pueda lidiar con eso toda la vida. No me gustaría. Uh-huh. Me di cuenta que no me gustaría trabajar como en un ambiente así. Me fui a vivir a Monterrey 4 años cuando me casé. Y mientras estuve allá, aproveché para hacer la maestría en energías renovables y eficiencia energética. Porque la verdad es que no había aquí en México mucha propuesta sobre estos temas. Encontré una maestría en España que iban las dos carreras juntas, la de energías renovables y eficiencia energética. Ahorita ya la separaron. Pero en ese tiempo yo dije, wow, esto es un pez gordo, porque en México necesita como actualizarse en renovables.
Claro.
Tenemos un país privilegiado, el clima, la ubicación geográfica, todo el país está listo para tener alguna de todas las energías renovables en cualquier punto. Y no lo hacemos. Uh-huh. Entonces, como que yo dije, yo voy por el pez gordo, me encantó estudiar la maestría, pero pues siempre todo tiene dos caras, ¿no? Era demasiado grande. Me di cuenta que era demasiado grande para empezar a implementarlo aquí. No es como que yo llego con un cliente y le digo, oye, hay que poner en tu patio energía eólica. Pues claro que no. Uh-huh. Él me dice, oye, tengo 3 pesos, nada más quería una remodelación de la fachada. Entonces tuve que regresarme un poquito y ver desde dónde teníamos que partir para que realmente la gente escuchara, claro, para que realmente la gente lo hiciera convencido. Porque para llegar a ese lado del pez gordo, pues había que entrar por gobierno y por todos esos lados que ya me había dado cuenta que no eran el camino, ¿no? Exactamente.
Sí. Justo eso también te quería preguntar, ¿cómo estaba la parte de sustentabilidad en tu carrera cuando estabas estudiando arquitectura? Porque, por ejemplo, yo cuando estudié hotelería no se hablaba de turismo sustentable, no se hablaba de ecoturismo, de todo lo que está pasando ahorita. Y hace, o sea, realmente no ha pasado tanto tiempo entre que estudiamos y lo que está pasando ahora. Y como que sí me da un poco de coraje el voltear hacia mi carrera y decir, es que, ¿cómo es posible que no tuve una sola materia de turismo sustentable? No tuve absolutamente nada que ver con esto. Y ahorita es de lo que se está hablando completamente, pero siento que ya vamos tarde. Lo que decías de España, ¿no? O sea, allá ya se estaba todo este boom de arquitectura verde y acá siento que llegó tarde y vamos muy lento, ¿no?
Vamos muy lento. Me pasó igualito que a ti. En La Salle, en arquitectura, no había una materia como tal en ningún semestre que fuera de arquitectura sustentable, ni bioclimática, ni nada de eso. Vamos tarde. Vamos súper tarde, muy tarde. Y si no nos ponemos las pilas ahorita, creo que este expandir la palabra, el tratar de contagiar, se nos va a hacer más tarde todavía.
Claro. Algo que me gustaría mucho que platicáramos es todas y cada una de las industrias, todas contaminan, todas tienen un impacto negativo, todas absolutamente. Pero en el tema de construcción, el sector de la construcción, ese impacto es muy, muy, muy alto, ¿no? El sector de la construcción es responsable del 50% de consumo de los recursos naturales, el 40% de las energías y el 50% del total de los residuos generados. Tú que estás súper, súper empapada con arquitectura sustentable, cuéntanos un poquito estas dos palabras, sustentable, sostenible, que lo hemos platicado mucho, cómo todo el tema de medio ambiente y sostenibilidad, a veces se prostituyen mucho estas palabras y hablamos mucho de ellas, pero realmente ni siquiera sabemos ni qué significan ni cuál es la diferencia. Si nos pudieras contar un poquito esto.
Sí, justo para mí eso es como el punto de partida. O sea, me di cuenta que para empezar la palabra sustentable, la gente lo ve como todo igual, como es súper homogéneo y no. Uh-huh. Cuando incluso yo me acerqué a alguno de mis maestros, me decían es que sostenible se dice en España y sustentable se dice en México. Y entonces se convirtió en como en un tema de matiz y no es así. partiendo de la diferencia entre sustentable y sostenible, creamos como este concepto de desarrollo sostenible que es como lo que realmente me atrapó. Mira, sustentable, lo que yo entiendo o lo que en Antón entendemos por sustentable, es todo lo que incluye procesos para preservar y proteger a toda costa los recursos naturales del planeta, ¿no? Hablando de muchos microprocesos que pasen al mismo tiempo. Y sostenible incluye un desarrollo integral, no solo procurando la conservación de los recursos naturales, sino de las personas y los seres vivos del ambiente. Sustentable hace referencia a que el sistema o el proceso es fijo. Uh-huh. Y sostenible hace referencia a lo que alimenta el propio sistema, que es lo que debe de ser continuo, no debe de tener tanto impacto, uh-huh. y por supuesto que lleva a la parte humana involucrada. Eso es ahorita lo único que puede hacer realmente una diferencia, que la parte humana empiece a hacer cambios chiquitos al mismo tiempo. Generando este concepto de desarrollo sostenible, que está en todas las agendas, ¿no? Uh-huh. Ya de cuidado del medio ambiente, entendemos que es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema, ni ocasionar daños en el medio ambiente. Es decir, esta sí busca realmente un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Uh-huh. ¿Por qué es súper importante para mí este concepto? Porque México es un país con una economía que vive constantemente en crisis. Entonces, tú no puedes llegar a hablar de una casa verde y arquitectura bioclimática e interiorismo sustentable cuando la gente no tiene ni casa. O cuando las casas son de lámina y no tienen energía eléctrica o no tienen agua. O sea, primero alimenta a tu país. O sea, un mexicano bien alimentado, entonces es un mexicano que puede estudiar. Y entonces, si es un mexicano que estudia, es un mexicano que puede entender y puede ir a su casa a hacer pequeños cambios.
Claro.
Pero tú no puedes llegar con la gente a este nivel de economía a cambiarles la mentalidad. Entonces, súper, súper importante que el desarrollo sostenible sea como el punto angular de cualquier carrera que queramos estudiar ahorita, ¿no? Uh-huh. No me quiero como reducir a la arquitectura, sino que ya debe de ser un punto de partida social.
Sí, sí, de acuerdísimo. Otra cosa, Tony, que quisiera platicar es cómo fuiste uniendo. Nos contabas que desde chiquita te encantaba todo este tema artístico. Bueno, la arquitectura como tal, toda la parte artística. Y después esta parte del arte como sanación y como terapia. ¿Cómo lo fuiste uniendo todos los hilos hasta formar Antón? ¿En qué momento surge Antón? ¿Y cómo fue como el proceso?
Uf, fue un proceso que ahora que lo volteé a ver fue como muy, muy rápido, porque como que todas las bases siempre estuvieron ahí, pero cuando tienes un trabajo jodín, no tienes como tanto tiempo de voltear, sí, a ver eso y ver qué tienes que hacer con eso, ¿no? Yo creo que todo eso se resume como a tu propósito. Es como cuando tienes novio, ¿no? Uh-huh. A veces no sabes qué quieres, pero sí sabes qué no quieres o qué no te gusta o qué cosas no estarías dispuesta a aguantar. Eso me pasó igual con mi carrera, que es como mi otro amor. Yo decía, es que no quiero trabajar en esto. Trabajé en todos los sectores de arquitectura que me llamaban la atención, desde proyecto, obra chiquita, obra grande, obra comercial, obra residencial, acabados, todo. Llegué a la docencia y me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? O sea, entré como para decir, sí necesito que más gente se contagie y está muy padre, pero bueno, lo voy a hacer un año y después sigo con lo mío. Al mes que estuve dando clases me di cuenta que me encantaba. O sea, me encantaba porque es una energía que todo el tiempo está en movimiento. Yo doy, pero se me regresa, y se me regresa con un reto, y se me regresa con preguntas, y se me regresa con muchos ideales de los jóvenes, que siento que justo lo que decías hace rato, porque cuando nosotros estábamos en la carrera, no había alguien que nos abriera más allá. Va, si no estaba en el plan de estudios de hace 10, 15 años, okay. Pero ¿por qué no había un maestro, un docente que te dijera, no lo tiene la SEP, pero mira, hay este mundo, ¿no? Y ponte, claro, estos lentes y yo te ayudo, ¿qué necesitas? Entonces, me encantó la docencia y me empecé a preguntar realmente si también me quería dedicar a eso toda la vida o no. Porque, pues tú sabes que en México los maestros tampoco son como los mejores pagados del mundo. Digo, de hacer casitas copy-paste a dar clases en una escuela privada, uh-huh, como que la diferencia económica es gigante. Entonces empecé como a analizar todos estos procesos y decir, pues, ¿cuál es mi propósito? A ver, mi pasión, lo que amo hacer, pues tiene mucho que ver con el arte también, ¿no? Ahora, ¿el arte puede tener como una misión? Pues sí. Entonces se juntó con mi vocación, que era un poco el transmitir, no tanto el dar clases en la universidad, sino el transmitirle a los demás lo que yo sé, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso de algunos temas. No para que piensen como yo, sino para que a lo mejor entre todos podamos dar puntos de vista y empezar a hacer algo aquí en Querétaro. Y mi profesión, ¿no? O sea, yo dije, tampoco estudié arquitectura y la maestría y todo para ya no dedicarme a la arquitectura. Entonces, cuando junté eso, mi profesión, mi pasión, mi misión y mi vocación, pues nació Antón. Uh-huh. O sea, de plano un día fui con Antonio, con mi esposo, y le dije, ya, ya sé lo que voy a hacer. No me importa que no me paguen. Porque justo ahora en la pandemia nos dimos cuenta, ¿no? Que podías tener la camioneta último modelo y no podías salir a usarla. Y podías tener todo el dinero para viajar y estaban cerrados los aeropuertos. Entonces, ¿qué harías tú con tu vida que creas que vale la pena dedicársela aunque no te pagaran? Uh-huh. Y pues fue eso. O sea, fue como de, a ver, vamos a juntar todo esto y vamos a empezar a llevarlo a los clientes para que empiecen a conocer un tipo de arquitectura diferente. No de arquitectura solo de afuera hacia adentro, que sea como el cascarón para que salga en alguna revista un día y todos te admiren y tu ego crezca, sino de adentro hacia afuera. ¿Cuáles son las necesidades del mundo, de la gente? ¿Cómo podemos empezar a cambiar hábitos desde adentro para entonces planear un ambiente donde la gente se sienta bien? Y ahora en pandemia lo vimos también. Estábamos encerrados y tenías que tener un espacio donde te sintieras bien, donde pudieras trabajar, pero comer, pero aprender, pero estudiar, pero convivir, todo a lo mejor en un departamento chiquitito. Uh-huh. Entonces, así nació Antón. Teníamos mucho conflicto con el nombre. Unas amigas de Área Estudio nos hicieron favor de aterrizarnos el branding, porque cuando es para los demás está bien fácil, pero cuando es para ti no hay forma. Entonces, como que trataron de juntar un poquito pues las personalidades de Antonio y Mías. Él es el estructurado, él es el ingeniero, él es el que pone las cosas como muy tranquilas, ¿no? Y yo soy la locada, la que se desvela, la que anda generando conceptos, rayando todo el día. Y y la que le pone ahí el color como a la oficina. Y pues nació Antón en medio de la pandemia. Ha sido un reto porque entre el homeschooling de mis hijas y los proyectos en casa y tener que salir cuando a lo mejor yo quería cuidarme, pues sí fue un reto. Pero emprender en pandemia creo que fue otra cosa padre que hicimos.
Sí, totalmente. Lo que decías hace rato, bueno, al inicio del episodio del contagio, ¿no? Ahorita que se escucha tanto el contagio, ¿no? Y me gusta pensar que los contagios también son positivos, ¿no? Como lo que tú estás haciendo. Y ser maestro es una forma súper bonita de contagiar. Es una forma muy, muy fuerte porque te vuelves esta persona que admiras o no. Y en tu caso, por ejemplo, yo veía el poder tan fuerte, el poder usado en algo bonito, ¿no? Pero el poder tan fuerte que tenías con tus alumnos, cómo te veían y cómo se acercaban a ti, porque eras su amiga, sin dejar de lado esta línea de maestro-alumno, pero también eras su amiga y se acercaban muchas veces como amiga a pedirte consejos y como maestra a pedirte consejos también de sus proyectos. Y me encantaba que nos invitabas a nosotras que estábamos ahí en la oficina a ser parte de, ¿no? Hubo un proyecto que le dejaste a los chicos que se me quedó muy, muy grabado, que fue cómo le diseñarías su casa a un villano de Marvel, ¿no? Entonces estaba padrísimo porque era como uno piensa en arquitectura o en diseño de interiores y siempre piensas en, o sea, como en humanos, ¿no? O sea, y de repente que les dieras la vuelta totalmente a que le diseñaran al Joker. Bueno, el Joker también es humano, ¿no? Pero que le diseñaran a Thanos y que le diseñaran a todos estos villanos. Era padrísimo, ¿no? Y las cosas que se les ocurrían, cómo diseñaban el de Gatúbela, el de Loki, el de tal. Era una forma de como romper paradigmas, ¿no? Y siempre siento que lo has hecho. Y está muy padre y muy complicado a la vez. Porque el romper paradigmas y el cambiar este enfoque cuadrado que se ha tenido mucho en este país, con tanta creatividad y con tanta magia y con tanto color y con tantos alebrijes. O sea que México es color, ¿no? Es magia. Pero a la vez también hay mucha burocracia y hay muchos trámites y hay muchos nos. Hay muchos nos a las personas que están haciendo las cosas bien y hay muchos sís a las personas que lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, lo que decías ahorita de las energías renovables, México lo tiene todo. O sea, tenemos sol, tenemos aire, tenemos esto, tenemos mar, tenemos todos y cada uno de los aspectos que se necesitan para hacer energías renovables, que además son mucho más baratas. Pero estas trabas que se ponen constantemente a las personas que están haciendo las cosas bien, como lo del hospital, ¿no? O sea, a lo mejor fue un proyecto padrísimo el ver cómo se hace un hospital desde cero, pero también estar viendo la parte de a lo que tienen que luchar todos los días por obtener permisos y todo esto. Lo decíamos hace rato, ¿no? También el tema de la construcción, cómo puede ser tan bonito el empezar algo desde cero, pero también en dónde lo hacen, ¿no? O sea, ahorita lo estamos viendo en Querétaro, dónde construyen, en zonas donde no se puede, donde son reservas de la biosfera que están protegidas y por qué sí se están haciendo ahí, porque pueden, ¿no? Entonces, esta parte de lo que se está viendo un poquito en México, ¿cómo crees que podríamos cambiar hacia tus alumnos y las nuevas generaciones y los chavos que ahorita están estudiando cualquier tema de ingeniería, arquitectura, diseño o cualquier carrera, como lo decías hace rato, para que cambien este enfoque de quererse atiborrar de dinero a cambio de hacer casas mal hechas con materiales baratos y con una durabilidad súper, súper, súper mediocre, ¿no?
Ay, pues mira, ya me acordé de la clase que dices, fue una clase de pensamiento creativo, porque creo que de ahí parte todo también, o sea, no solo del entender realmente los conceptos, sino de que estudies la carrera que estudies y te dediques a lo que sea que te quieras dedicar, tengas una vida muy creativa, y eso solo se logra practicando. Nos lleva toda una vida escolar aprender a dibujar dentro de la rayita. Y cuando llegan a esa clase y les digo, quiero que dibujen afuera de la rayita, se frustran muchísimo porque no se puede, es algo prohibido, ¿por qué me estás pidiendo? El pensamiento creativo es algo que tienen que estimular todo el tiempo, no solo los alumnos, los profesionistas, los arquitectos y sobre todo yo creo que la gente que está en los altos niveles. ¿Por qué? Porque se vuelve tan burocrático que se despegan mucho del piso, de cómo se hace desde cero un proyecto así. De qué es lo que necesita el municipio o la delegación o el distrito que estén gobernando. Entonces, yo creo que ahorita, número uno, hablaste de paradigmas. Un paradigma es algo súper difícil de romper, ¿no? Incluso con los alumnos hacemos un ejercicio así de cómo harías que tus abuelitos rompieran un paradigma que hay en tu familia. Las familias mexicanas estamos llenos de paradigmas. Entonces, yo creo que no lo puedes romper haciendo lo mismo. Tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Es muy difícil llegar con las personas mayores a explicarles y querer que porque les explicaste ellas adopten tu forma de pensar. Yo creo que no es por ahí. Ahorita la forma de pensar que tenemos que cambiar es la forma de pensar de los jóvenes. Y yo llevaba un buen rato tratando de cambiarlo, de hacerlo, de prometiéndoles. Es que esto es padrísimo. Cuando salgan y una vez que no tenga tantas entregas se van a dar cuenta, wow. Llega la pandemia y un día me habla una alumna y me dice, oye, ¿pero para qué? Cuando no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, ¿no? ¿Para qué? A lo mejor ya no volvemos a salir. A lo mejor esto ya se acabó y ni sabemos. Ya para qué estudio, ya para qué me gradúo, ya para qué me dedico a... Por eso te mencionaba hace ratito que es tan importante lo del propósito, ¿no?
Claro.
¿Qué harías tú si no tuvieras otra cosa que hacer? Y si no te pagaran por ello. Entonces, una vez que siembras esta espinita de querer saber, de querer conocer, de que de verdad estás en paz con la carrera que estudiaste y quieres hacer algo diferente, entra el pensamiento creativo. A cuestionar todo lo que te están diciendo que se está haciendo y cómo se debe de hacer y por dónde ir. Y ahí es donde tu chispita empieza a quemar todo un bosque, si tú quieres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes hacer tú diferente? ¿Cómo lo propones? ¿Te podrías adaptar al sistema o necesitas emprender a lo mejor un sistema diferente, aunque sea chiquito, ¿no? Yo creo que muchas personas en lugares chiquitos haciendo cosas chiquitas sí pueden empezar a cambiar algo.
Sí.
Y creo que eso es mucho más difícil que un recién egresado llegue y se adapte al sistema. Eso que decías ahorita de que las alumnas me buscaban y como que intentábamos interactuar muy padre, ay, no sabes yo cuánto las quiero, me dan muchísima vitalidad, son mi gasolina de muchos días, pero también hubo un punto donde me di cuenta que ninguna persona se puede anclar de un maestro, ¿no? Somos portadores de información, de proyectos, a lo mejor les presto mis lentes a veces, les enseño hacia dónde volteen a ver, pero tampoco se pueden anclar de mí. Ahí fue donde entró el arte un poquito a hacer el quite, porque me empecé a dar cuenta cómo en las clases que incluían pensamiento creativo y en las clases que incluían alguna técnica, acuarela, grafito, lápiz, perspectiva, representación gráfica, los alumnos sacaban muchas cosas y muchas dudas, porque ayer era un espacio libre donde el maestro no te decía, lo tienes que hacer rojo de 2x2 en un cubo de tal tamaño, y te daban todas las características de la entrega, ¿no? Y entonces era cuando ellos empezaban a ir y empezaban a decir, ¿y qué pasaría si esta casa fuera para fulano o para sutano? ¿O qué pasaría si en las casas la gente pudiera ser capaz de hacer esto y aquello? Eso es lo que tendrían que ser todas las aulas de este país y no algo como tan rígido y tan estructurado, porque ya realmente los docentes no vamos tanto a enseñarles el hilo negro, porque ya existe Google, ¿no?
Uh-huh.
En nuestra época, sí era padrísimo que llegaran los profes y te dijeran, es que vengo de Europa y no saben lo que vi, y que nos enseñaran fotos de su propia cámara. Pero ahorita, la verdad es que cualquier cosa que tú digas puede ser revocado por Google y te atacan durísimo. Entonces, ¿qué hay que cambiar en la educación? Pues esta forma de cómo se crea el pensamiento, ¿no? De cómo se crean los cuestionamientos que los van a llevar, entonces sí, a nuevas propuestas y a un nuevo Querétaro, a un nuevo México, ¿por qué no?
Muy cierto.
Sí, me encanta. Y yo lo veía, ¿no? Veía cómo por medio del arte iban sacando muchas cosas que después eso, a final de cuentas, es creación, ¿no? Entonces también es importante lo que decías hace rato, ¿no? Que se conocieran ellos por dentro, conocieran quiénes son realmente y ya con esas bases, porque no porque tengan 18, 20, 22 años, significa que ya se conocen. Esto es un constante aprendizaje y un proceso de autodescubrimiento toda la vida, ¿no? Entonces tú los ayudabas justo a eso, ¿no? A irse hacia adentro, a conocer a ese niño que traen y sacarlo y exponenciarlo, porque a fin de cuentas un diseñador, un pintor, cualquier persona que se dedique a algo creativo tiene que tener, estar en paz con su niño interior, porque ese niño es el que le da la capacidad de asombro y de creación. Y bueno, ¿no? Todos traemos ese niño por ahí revoloteando o muy presente o muy ausente, ¿no? Entonces tú les dabas justo este paso a que reconectaran con ese niño interior. Y otra cosa que te quería preguntar, Tony, ¿cuáles son los pasos o cuáles son las acciones que uno debe de llevar a cabo para hacer un proyecto verde?
Híjole, Chío, pues son... O sea, muchísimas, ¿no? No las podemos como decir todas aquí porque depende mucho del proyecto, del lugar, del cliente o los clientes, de la población que va a ocupar ese espacio. Pero yo creo que en general, hablando como de diseño un poquito sustentable, incluyendo interiorismo sustentable y arquitectura bioclimática y arquitectura verde y biofilia, subtemas que quieras, podemos mencionar algunas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que desde la concepción del proyecto se apliquen los diseños pasivos. ¿Con diseños pasivos a qué me refiero? Todas estas desarrolladoras inmobiliarias que compran un macrolote, lo subdividen y hacen lotes para vender y tienen 3 o 4 prototipos de casa, no están aplicando para nada esto. O sea, si te tocó que el sol te dé de frente en tu fachada y al que está enfrente de ti le dé al revés, pues uno de los dos va a tener que poner un mini split, por ejemplo. ¿Qué sería lo correcto? Analizar todo el entorno del terreno, el tipo de suelo, la vegetación, la orientación, la dirección de los vientos, la temperatura, la iluminación, hacer como un análisis, aunque sea chiquito, de geometría solar, para entonces orientar a la casa de la mejor manera posible para que les pegue lo menos posible el exterior, ¿no? Para que dentro tengan el confort máximo y también desde esta concepción del proyecto aplicar todas las R's. Normalmente dicen que son 3, ¿no? Reduce, recicla y reutiliza, pero para mí son 7. Empezamos con reducir, reciclar, reutilizar, rechazar lo que no necesites, porque eso ya tiene que ver con un tema de consumismo, ¿no? Uh-huh. Reparar, reincorporar, regresarle a la tierra un poquito de lo que sacamos y resistir, que creo que es la más difícil, ¿no? Yo he conocido muchísima gente que empieza a echarle ganas y después de 3 meses dice, no, es que es un trabajo. O sea, reciclar es un trabajo, luego hay que ir a llevar las cosas, andar buscando gente que te dé, bla, bla. Es un trabajo y claro que implica un trabajo, tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Entonces, resistir ahorita creo que es como la más importante de estas R's. No basta con que un arquitecto haga un proyecto sustentable y luego entonces ya haga otro para salir en una revista. No, se trata de que haga una carrera donde busque y se empiece a educar también a los clientes de que esto se puede hacer y no tiene que ser carísimo. Otra cosa que tenemos que cuidar mucho ahorita, sobre todo, es el ahorro de agua.
Uy, sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo planeas una casa desde sus inicios para un uso eficiente y una reutilización de todas las aguas grises? Eso hay que dividir las instalaciones desde nivel de proyecto. Agua para riego, agua para todo lo que se pueda, porque Querétaro, sobre todo, está en serios problemas con el agua, entonces no debemos dejarlo de lado. Materiales renovables, lo menos contaminantes posibles, ¿no? La semana pasada estaba en casa de una clienta y me decía, vengo de Estados Unidos y estoy asombrada de cómo están las casas allá. Es que son de papel, Tony, me decía, son de madera. Si yo le pego fuerte con el puño, se rompe la pared, como en las películas, ¿no? Uh-huh. Porque en México estamos muy acostumbrados, a que las casas sean durísimas. Y si no le metes concreto y si no le metes tabique, pues no es una casa. Y no debe de ser así. O sea, la tierra es la fuente de todos los materiales de construcción. Entonces, no hay por qué estar casados con un sistema constructivo. Como arquitecto, creo que ya solo te vas a, bueno, ¿de qué le pongo la losa? ¿De vigueto, bovedilla, reticular o losa maciza? No, a ver, vamos a regresar un poquito a esta madre tierra que nos da para poder construir de una manera diferente. Si ya de plano no se puede y estás ya en un proyecto como un poquito más grande, bueno, pues usa materiales de la región, usa mano de obra regional, lo menos que tengan que viajar, ¿no?, de un lugar a otro para reducir la huella de carbono. Y si puedes hacer muros de reciclado, adelante, ¿no? Estaba escuchando el otro día uno de tus podcasts, los ecoladrillos,
con los ecoladrillos.
Que normalmente lo veríamos como, estaría padrísimo para ir a hacerlo en una comunidad o en un ranchito o cosas así. No, a ver, ¿y por qué no? Pensamiento creativo, maximizamos esa idea de coladrillos y los convertimos a una forma donde realmente puedan ser utilizados para cualquier construcción normal. También otra cosa que en México no cuidamos tanto es la reutilización adaptativa de edificios viejos, sobre todo. Ajá, o sea, sí. Las casonas del centro, por ejemplo, aquí en Querétaro, tienen un tema con instalaciones y humedad grave. Y siempre desde la concepción del proyecto, yo creo que el arquitecto debe de pensar, ok, ahorita tal vez estoy construyendo un hotelito, boutique, pero ¿qué va a pasar en 10 o en 15 años? Este edificio debe de ser capaz de adaptarse. Sus instalaciones deben ser capaces de reconstruirse fácilmente sin tener que tirar la casa y saber qué hacer con esos edificios, ¿no? Como sociedad, creo que el DF también tiene un serio problema de edificios viejos, sobre todo con tanto sismo, que tienen una tarea enorme. Los tiran. Pero ¿por qué no los construimos mejor para evitarnos todo ese desperdicio de concreto y de construcción para poder reutilizarlos más fácilmente? Y esto también tiene que ver con los materiales. ¿Cómo ensamblar y desensamblar? Más fácilmente. Yo creo que si un edificio no es adaptable, deja de ser útil al día de hoy, porque ya no tenemos tampoco tanto espacio en las ciudades para estar echando rascacielos y edificios nuevos. Los centros históricos empiezan a ser viejos y no debería de ser el caso, ¿no? Y por último, la más importante para mí, que me he metido un poco en el interiorismo sustentable, es que la planeación del proyecto esté dirigida a un cambio de hábitos. De nada sirve que yo te entregue la casa con arquitectura bioclimática y sustentable y sostenible y más verde del mundo y con, un techo verde, ¿no? Ajá. Si las personas que van a llegar a habitarla tienen unos hábitos pésimos. Sí. Tal vez se compense un poquito, pero no va a llegar a tener como la proyección que tú como arquitecto le dedicaste tantas horas de proyecto.
Claro.
Entonces, si tú empiezas a diseñar desde adentro hacia afuera, pensando en cambiar los hábitos de las personas, créeme que un hogar te hace un cambio de hábitos. Lo vimos ahora en la pandemia. Uh-huh. Tuvimos que adaptar nuestros espacios para poder hacerlos multifuncionales y tener tus hábitos, porque después de 3 días de hacer el home office en pijama, te diste cuenta que no rendías igual, o que comer en tu escritorio pues no estaba tan padre después de un mes. Entonces el cambio de hábitos es algo que ya vimos que sí podemos cambiar, que sí podemos adaptar, y si lo hacemos desde la concepción del proyecto, yo creo que sí podemos lograr una propuesta atractiva para el cliente, porque no se trata de que la gente que llegue a esta casa tenga los hábitos que yo tengo, porque no se van a adaptar. Tienes que tomarte el tiempo de conocer a tu cliente, de ver realmente cómo es la dinámica de esa familia para poder proponer algo que les funcione mejor a ellos, no a ti, pero que sí se note un cambio y que empecemos a ser poco a poquito parte de la solución.
Me encantó.
Sí.
Y me encanta cómo lo cierras justo con la más importante, que es el cambio de hábitos. Porque lo mencionabas muy bien, ¿no? Tú puedes entregar el proyecto más verde del mundo, el más sustentable, pero para que funcione realmente al 100% como está planeado, también la otra persona tiene que aprovechar cada parte, ¿no? O sea, la funcionalidad de la casa o de la vivienda o de el proyecto que se haga como tal. Sí, porque si no, pues va a ser mucho esfuerzo de este lado, pero a la hora de que se entregue, la otra persona no va a poderle darle continuidad a eso, ¿no?
Claro. O sea, si proponemos una casa con huerto orgánico y baño seco y wow, y la gente deja secar ese huerto a la semana,
claro,
pues en realidad estás desperdiciando un espacio útil. Debemos de tratar de entender qué es lo que necesitan o con qué puede aportar cada quien desde su trinchera, ¿no? Yo creo que todos podemos aportar, aunque sea un poquito. Y entonces eso va cerrando un poquito ya más el concepto de desarrollo sostenible, que sea algo integral y que no sea solamente un ego de diseño o satisfacer una necesidad de un cliente con dinero, porque hay que ser bien realistas. Aquí en México, la mayoría de las personas que te buscan para que les hagas un proyecto arquitectónico, en cuanto empiezas a hablar de algo sostenible, sustentable, se imaginan que va a ser carísimo y te cierran la puerta en 2 segundos. Es como, no estamos buscando eso. Lo que queremos son unos planitos. Entonces, empezar a cambiar esta idea de que debe de ser tan caro y de que debe de ser como tan moderno, que no puede ir con algo que ellos estén buscando, pues eso es una chamba del arquitecto,
sí,
¿no? Y yo creo que sí la podemos hacer, tenemos los conocimientos. Creo que un buen arquitecto se debe estar preparando todo el tiempo, más en estos temas, por lo que decíamos, que no lo tuvimos en la universidad. Sí. Y aunque lo hubiéramos tenido, eran otras las proyecciones para la Agenda de Desarrollo Sustentable. Entonces, empezar a contagiar, Chio, seguir contagiando.
Ay, me encanta, Toni. Muy bien. Podríamos seguirnos horas y horas, pero no sé. Quisiera pasar a la parte de las preguntas. La primera dice, ¿cuál es tu lugar favorito?
Yo creo que la azotea de mi abuelo, en el centro. Sí, me encanta ir ahí a ver los atardeceres.
Luego invítame.
Sí, sí, sí.
¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
Te diría que la avaricia, pero he conocido gente que tiene dinero hasta para comérselo y sigue queriendo más dinero. Entonces yo creo que es el ego.
¿Y la mejor cualidad?
La empatía.
¿Qué te da miedo?
Las cucarachas. Sí, Sí, cuando una vez fui a remodelar una casa y me tocó abrir un registro donde salieron volando así por todos lados y desde esa vez no puedo...
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
La educación, todo parte de ahí.
Totalmente. ¿Persona que admires?
Mi marido.
¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
Viajar, viajar, sí. Viajar y viajar.
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Fíjate que mi tesis la hice justamente de una escuela de artes, pero esta escuela de artes era como de artes y de todo un poquito.
Ajá.
Digo, en ese tiempo era el título de la tesis, pero yo creo que ahorita me imagino unas instalaciones muy parecidas, pero que fuera más bien una escuela enfocada a todo esto que acabamos de platicar. O sea, porque tú no tengo idea cómo sabes tanto del tema, pero nació de algo que te interesó, de una curiosidad, se fue haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, toda esta gente que tenemos la espinita, creo que podríamos hacer algo mucho más grande, aunque no tengamos la carrera. Entonces, me encantaría hacer unas instalaciones así, que le enseñemos a la gente cómo volver a ser parte de su proceso.
Claro.
Porque nuestros papás, nuestros abuelos, que vivían su proceso de construir su casa desde cero, la valoraban muchísimo, porque eran parte de ese proceso. Y si volvemos a educar a la gente en cómo, aparte, mejorar ese proceso, cómo mantener sus huertos, en cómo tener un mejor confort térmico de iluminación, la luz natural, las energías renovables, etcétera. Creo que todos en México podríamos cambiar un poquito nuestra vivienda. Eso haría, un proyecto así.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
Yo creo que lluvia de ideas. Porque ahorita, como tú dices, ahorita todo es sustentable, todo es vegano, todo es orgánico. Ahorita es una tendencia social. Pero realmente no todas las personas aguantan, no resisten, ¿no? La última R que te decía. No todas resisten mucho tiempo en ese canal. Entonces hay que empezar a ser realistas. Yo siempre todos los proyectos los inicio con una lluvia de ideas. ¿Por qué me está dando curiosidad esto? ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué he investigado? ¿Qué es lo que yo creo que sé contra lo que realmente está allá afuera? ¿Y qué estoy dispuesta o qué sí podría yo hacer? No todos podemos hacer todo aunque queramos.
Claro.
¿No? Sí, nuestro totalmente. Ritmo de vida está súper difícil, pero sí entonces me inclino más por el tema del agua es lo que realmente me hace ruido, lo que realmente me molesta, y entonces ya te acercas con alguien que esté como más en el rollo del agua, que no es lo mismo que los que están con el tema, por ejemplo, de los huertos urbanos o de un chorro de cosas sustentables,
sí,
que hay, ¿no?
Totalmente.
Pero encontrar como tu espinita, qué
sí,
es lo que te hace
eso
ruido,
eso que te mueve,
que te mueve, exactamente.
¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Fíjate que cuando estaba en la universidad leí uno que se llama El Manantial. Es un señor libro. Ajá. O sea, puedes construir una casa con cuatro de esos. Se llama El Manantial. Es de Ayn Rand. Okay. Me parece que en YouTube pueden encontrar alguna película en blanco y negro como de aquel libro. Pero es justo este arquitecto que todo el tiempo está luchando contra el sistema y que le decían, ven y diseña un rascacielos. Y él les entrega un proyecto y le decían, bueno, pero le vamos a quitar, lo vamos a modificar. Y él decía, no, yo soy fiel a mis principios y si ustedes no lo quieren como yo lo hago, no. Digo, es la vida de un arquitecto y creo que por eso me gusta, pero hace mucha referencia a defender tus valores. ¿A qué tan dispuesto estás para ser parte del sistema? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? ¿O qué tanto estás dispuesto a defender lo que tú crees para no ser parte del sistema? ¿O por qué no construir un sistema nuevo, ¿no?
Claro.
Habla mucho de eso. Y en otra época, ¿no? En toda esta época del modernismo y los rascacielos de Chicago y Nueva York, que estaba padrísimo como el contexto. Entonces, si están estudiando arquitectura o quieren por ahí leer algo así, El Manantial de Ayn Rand.
¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quisieras compartir?
Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Ahora que estoy en este rollo de la psicoterapia de arte, las personas más creativas que conozco son muy grandes porque toda la vida han estado cultivando este hábito de no olvidar la creatividad. ¿Y sabes qué? Son mucho más felices. Entonces yo espero llegar a viejita así, cuando ya no pueda vivir de arquitectura, pues hemos de vivir de algo que nos haga muy felices.
Claro, no traicionar a tu niño interno. ¡Qué bonito! Sí. ¡Me encantó! Por último, ¿dónde te podemos encontrar, Toni?
Mira, estamos en Facebook y en Instagram. En Facebook nos encuentran como Antón Colectivo, junto. Y en Instagram nos encuentran como Antón-Colectivo. Ahí seguido subimos igual recomendaciones, tips de decoración, algunas fotos de nuestros proyectos, estilos. Y para psicoterapia de arte... También estoy en Facebook como Arte Más Emociones, en Instagram igual como Arte Más Emociones. En Arte Más Emociones hacemos talleres de arte terapia para chicos y grandes. O sea, ahora sí que ya que la pandemia lo permita un poquito más, pero la idea es regresar a hacer los wine and art, clases de acuarela y bueno, ya, lo que sea que permita el 2022.
Muy bien. Tú sí, de verdad, no has traicionado a tu niño interno porque tienes tantísima creatividad y tantas cosas revoloteando en tu cabeza y lo padre es que las plasmas. Para terminar, Tony, por último, te iba a decir una frase de Lloyd Wright, justamente porque pues fue un arquitecto, diseñador, escritor y fue también como a estas personas que empezó con todo esto de la arquitectura orgánica. Pero me acordé que te gusta mucho Gaudí y también Gaudí fue un arquitecto y una persona que su musa y su más grande maestra siempre fue la naturaleza. Entonces, bueno, Antoni Gaudí fue un arquitecto catalán considerado uno de los mejores arquitectos de la historia y uno de los máximos exponentes del modernismo. Y las dos frases dicen esto. El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Y la siguiente. El gran libro, siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer, es el de la naturaleza. Hay que buscar en la naturaleza la imagen del misterio y convertirla en arquitectura.
Oh, me encantan. Sí, definitivo.
Muchas, sí. Muchas gracias, Tony, por estar aquí. Sabes lo muchísimo que te quiero y tantas cosas que podría decir de ti para cerrar este episodio. Ha sido una grandísima fuente de inspiración para mí, para muchísimas personas que te conocen. Eres lo máximo y te quiero mucho. Y gracias, gracias por compartirnos un poquito de todo lo que sabes en este episodio. Muchas gracias,
Tony. Ay, Chío, qué linda. No, muchas gracias a ti. Ya tenía muchísimas ganas de venir. Y sigue con este proyecto. O sea, me acuerdo cuando llegaste a decirme, oye, ¿tú qué opinas de las energías renovables? Yo dije, ah, caray. Ajá. Y ver ahora el podcast, que no me lo pierdo, y ver que gente que conozco y amigos tuyos lo redirigen a más personas y está creciendo, wow. O sea, la forma en la que estructuras el programa y haces fácil que cualquier persona que vaya en el tráfico lo escuche, creo que es una forma facilísima y padrísima de contagiar. Hay que seguir contagiando, sigue con este proyecto y ojalá que tengas muchísimo éxito en este camino de la sustentabilidad.
Ay, muchas gracias, Tony. Los espero el próximo miércoles. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, porfa, compártelo. Les recomiendo mucho que sigan todo lo que está haciendo Tony en Antón Colectivo. Y si quieren saber más de Tony y de nuestros invitados, pueden seguir ahí la cuenta de Instagram de Biodegradable Podcast. Que tengan muy bonito día.